Hoy se inició el cónclave, ¿no? En el Vaticano.
Se hizo la primera votación también.
Se hizo la primera votación, no ha habido humo blanco.
Humo negro,
güey. Ha habido humo negro, ¿no? Se dice que esto puede tardar muchos días porque ahora se necesitan 2/3 de los votos. Nos va a explicar y nos va a dar su opinión, un entendido del tema, ¿eh? El doctor Luis Solari de la Puente, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sede Sapiense. Volvemos. De la tarde con 19 minutos estamos de vuelta en opinión. Ya se encuentra en la línea el doctor Luis Solari de la Puente, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sede Sapiense de Lima Norte y un entendido, ¿no?, en estos temas de la Iglesia Católica. Doctor Solari, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Mucho gusto saludarle y también mi saludo a los fieles oyentes de Radio San Borja.
Doctor Solari, bueno, ya se inició el cónclave, ¿no? La historia señala que no demoran más de 4 días en elegir a un nuevo sumo pontífice, pero ahora entiendo que se necesitan 2/3 de los votos, ¿no? ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Qué expectativas considera debíamos tener los católicos en la elección del sucesor de Benedicto XVI?
Mire, con Benedicto XVI alcanzaron 2/3 en la cuarta votación, o sea, al segundo día, y fue relativamente rápido. Ahora, para esta elección de los 115 electores, Benedicto XVI ha elevado a cardenal a 46, y los demás han sido designados cardenales cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe durante el papado de Juan Pablo II. Es decir, hay una conocencia de los... hay una relación personal con Benedicto XVI de todos los cardenales que están en este cónclave. Sin embargo, hay que citar las declaraciones. El cardenal Damasceno, que es el cardenal de la ciudad de Aparecida en Brasil, dijo en una declaración: ellos estaban intercambiando ideas y orando para discernir entre los pocos que ellos consideran que podrían conducir a la Iglesia. Eso significa de que no son pues muchas las posibilidades que se tienen en mente. La primera elección siempre finalmente es un monedero. ¿Por qué? Porque en esa elección se va a hacer la primera clarificación de cuáles son tendencias internas, ¿no?
La votación es producto de una conversación, de un acuerdo, de una reunión, ¿o es solamente una balota escrita anónimamente?
No, hay, obviamente, los cardenales han estado intercambiando ideas, y no están prohibidos de conversar entre sí. Están prohibidos de comunicarse con el exterior, no pueden leer diarios, no pueden tener acceso a internet, a telefonía móvil o fija, pero si conversan entre sí, cenan juntos, cenan desayuno juntos, almuerzan juntos en el comedor, porque la Domino Santa Marta, la Casa Santa Marta, tiene su recepción como si fuera un hotel, su casillero, sus llaves, y tiene su comedor, obviamente, donde se reúnen y van a estar intercambiando ideas. Entonces, luego de la primera adaptación hay una especie de clarificación y ahí se ve realmente las tendencias. Esas tendencias se van a ir ajustando poco a poco, y yo espero que, en todo caso, a más tardar pasado mañana, mañana van a haber 4 votaciones, 2 en la mañana, 2 en la tarde, y pasado mañana otras 2 en la mañana y otras 2 en la tarde, así hasta el tercer día. Si no hubiese elección, se para el proceso electoral y hay un proceso de reflexión, y se retorna hasta 2 episodios más de 7 votaciones cada uno, pero yo no tengo idea de que es altamente probable que esta misma semana, sobre todo basada en la declaración del cardenal Damasceno, que son muy pocos a los que ya en estas conversaciones se les considera con cualidades de conjunto para conducir a la Iglesia.
¿Y este grupo de elegibles de los que se está hablando coinciden con los que la prensa está manejando como los favoritos para ser elegidos Papa?
Bueno, la única forma de tener esa información sería saber cómo ha quedado la votación de día. O sea, que además de la que crecía, en el mundo negro no solamente están las papeletas de votación, sucedan los papelitos que en la parte de arriba dicen yo elijo Papa en latín y abajo se sigue el nombre, sino que además incineran todos los papeles en los cuales los cardenales pudieran haber estado escribiendo a la hora que los escritores comienzan a referir los nombres de los que han tenido los votos, ¿no?
Es decir, no queda prueba alguna del proceso, de los pormenores del proceso.
Digamos que no queda prueba visible alguna los números que han obtenido los diferentes. Y eso es entendible, ¿no? Porque imagínese, pues,
digamos, si ya tiene una línea trazada.
Bueno, las dos cosas, ¿no? Porque todos sabemos que quien elige al Papa es el propio Dios por iluminación de los cardenales. El Papa, sin duda, ya el Papa Benedicto XVI en su renuncia dijo que tenía que tener fuerza física. Eso significa que esperamos un Papa que sea
más joven,
de adulto mayor, pero no esperamos que sea un Papa de 50 años, ¿no? Pero sí un Papa que esté entre los 62, 63 y 70, 72 años, ¿no? La fuerza física para, usted va de visita, el Papa va de visita al África, 42 grados de temperatura, tiene que hacer,
tiene que tener fortaleza,
calor con la vestimenta, ya se sube, baja del avión, llega, vuelve a salir, recibe audiencia, o sea, no es un trabajo de un desgaste físico. Segundo, dice que es una gran fuerza espiritual.
Usted nos decía que hoy día, que la vez anterior Joseph Ratzinger había dirigido esta misa de inicio del cónclave. Hoy día, ¿cuál ha sido el perfil del mensaje del sacerdote, del cardenal Sodano?
Bueno, el mensaje de Joseph ha sido básicamente una invocación a la unidad, obviamente, en el proceso del cónclave, ¿no? Un papa que aún más a la Iglesia más de lo que la ha unificado Juan Pablo II y Benedicto XVI, como le decía, además va a ser un papa de una fortaleza espiritual, significa que tiene que ser un cardenal que además sea reconocido por los otros cardenales como una especie de ascendiente espiritual, o sea que cuando ya están ellos acostumbrados, aún en las congregaciones generales que han habido, y cuando él es este cardenal que aún no ha sido electo, a la hora que ha hecho uso de la palabra y que se conozca su obra, ¿no? Una persona que esté cerca de un trabajo ya conocido de los cardenales, eso va a ser importante. Y adicionalmente, o sea que el mundo pues está en un proceso vertiginoso, de que comenzó con la caída del muro de Berlín y va a seguir hasta el año 2025 de cambios y más cambios. Y en este proceso de cambio que América Latina tiene un protagonismo que nunca ha tenido en ningún momento de la historia de la humanidad. Entonces, no es por el número de católicos que hay acá, sino por ese protagonismo de América Latina, que es indudablemente el cardenal que va a ser electo Papa, va a tener ya un conocimiento de este cambio, ya un conocimiento de esta relevancia de América Latina en ese proceso. Estamos hablando, quien reúna estas tres condiciones, la fuerza física, la fuerza espiritual y el conocimiento y capacidad de liderazgo para una circunstancia tan especial en la historia de la humanidad, con toda seguridad, como dice Damasceno, son pocos, ¿no? Será media docena, no creo que más, ¿no?
¿Y usted, doctor Solari, cree que lo de Benedicto XVI se repita? Me refiero a la renuncia, hablando justamente de esta fortaleza física, de esta vorágine que impone la vida moderna, el mundo moderno, que los papas ya no puedan llegar a muy ancianos en el papado si es que se quiere hacer un peregrinaje y un viaje por el mundo.
Bueno, usted sabe que no, eso no se puede saber, porque hoy día usted está bien. Al día siguiente tiene un accidente de avión, al día siguiente tiene un aneurisma cerebral, al día siguiente tiene un cáncer, imagínese el caso de Chávez. Hay un proverbio, pues, que es el único que me sé de memoria, que dice: muchos proyectos a nivel del corazón del hombre, solo se cumple el proyecto de Dios. Eso significa que ya el tiempo dirá si vamos a tener otro papa que renuncia, si vamos a tener un papa que va a fallecer. Imagínese el papa Juan Pablo I, ¿quién hubiera pensado que iba a tener usted un pasado tan corto y que iba a tener dos cónclaves en el mismo año? Nunca, nadie. Pero de repente sucede, ¿no? Entonces, en este caso, yo confío en que este Papa que va a ser electo lo tengamos por lo menos una década. Estamos hablando de aquí al 2022 o al 2025, donde se cumplen 35 años de la caída del muro, es como un tiempo importante.
Simbólico, ¿no?
China va a seguir creciendo en su poder, Estados Unidos va a seguir produciendo, América Latina va a seguir siendo la tierra que une el Pacífico con el Atlántico, pero ya de una forma diferente, como protagonista, ¿no? Van a seguir creciendo las vocaciones en el África, el país que más vocaciones da, pero también es donde se dinamitan iglesias. Estamos en un periodo impresionante de cambios en la historia de la humanidad, y obviamente el propio Dios debe pues también haber pensado, necesitado, deseado y finalmente realizado un cambio en la conducción de la iglesia. Además, que Papa ha tenido un rol importante desde León XIII hasta la fecha, sumamente relevante, que está vinculado a su biografía. Uno de los ejercicios más interesantes que hay que hacer después es ver cómo la biografía del que va a ser electo ya dice que estaba siendo preparado para hacer lo que va a hacer. Eso se verifica en todos los demás papas del siglo.
Ya está destinado. Bueno, doctor Solari, muchas gracias. Ha sido muy amable, ¿eh? Ha servido de mucha ayuda para entender un poco lo que está ocurriendo en este momento en el Vaticano.
Sí, doctor Luis, conocedor de estos temas.
No, del derecho canónico, ¿no?
Del derecho canónico, ¿no?
Y curioso, ¿eh? Lo que ha faltado decir es que la Iglesia tendrá mucho trabajo, ¿no? Muchos temas por resolver acusaciones serias y delicadas, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa en opinión. Regresamos con más.